This episode was created with the support of Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. Visit us at freefm.org.nz.
Hola amigos de Aleo Taroa, qué gusto llegar a un episodio más de este podcast, programa, slash, espacio radial comunitario que sale desde Nueva Zelanda, pero en esta ocasión, como bien les conté, estoy desde Millacta, desde Ecuador, desde Quito, y la verdad que ha sido un momento muy especial para mí, después de un par de años de poder conectar otra vez con historias súper bacanas que las estoy compartiendo por redes sociales, pero además que se reflejan en este podcast que es latinoamericano, con la intención de contarlas, de historias también migrantes, y que algo que siempre surge cuando uno deja tu zona de confort, cualquiera que sea tu motivo para migrar, puede ser con privilegios o no, como este espacio siempre se ha discutido, la migración es el derecho, la movilidad humana es un derecho universal, y por eso los discursos de odio también a veces llegan a generar ciertos estigmas que evidentemente en este podcast no lo hacemos, no hacemos esta confrontación como, no sé, las redes sociales que son tan polarizadas, sino mostrando voces de migrantes que han tenido que dejarlo todo, que se han reinventado, que han dejado con privilegios, pero que se vuelven a encontrar. Y evidentemente cuando uno está fuera del país, ¿qué es lo primero que hace, aparte de extrañar la comida o lo que tú quieras extrañar? Es la música. Y evidentemente Hamilton, yo le he contado, es una ciudad que tiene más de 100 nacionalidades, de 100 culturas aquí, de todo el mundo, Europa, Asia, África, Latinoamérica, y es loco cómo convivimos aquí todas estas culturas. Pero bueno, ahora desde Ecuador yo les quiero traer un poco también de mi tierra, de mi identidad. Yo he contado mucho de Ecuador, la comida, hemos podido hacer también algunas discusiones con otros amigos latinoamericanos y en un momento también futbolístico, futbolero, bueno, triste para el Ecuador que salió del Mundial, pero contentos de mostrar además que somos una cultura bastante también valiente, ¿no? Para afrontar lo que pasó. Yo no soy experta en fútbol, me encanta, lo consumo como cualquier latinoamericana, obviamente esta pasión también viene, yo lo he contado, viví mucho tiempo en Argentina. Así que bueno, le quiero invitar a que siga las redes de Aleo Taroa, empecé a hacer historias latinoamericanas, inicio en Ecuador, pero iré expandiendo un poco, evidentemente porque amo Latinoamérica, y también amo esta conexión que nos trae con Oceanía para poder compartir, así como comparto historias también desde Nueva Zelanda. Invitaciones importantísimas para este año, si estás en Auckland, próximamente estreno un podcast también con la gente de Contigo Perú, es un evento bacán que expresa evidentemente la cultura peruana, esto va a ser en Auckland, está en las redes sociales de Aleo Taroa toda la información, o me encuentras como Denise Herrera, estaremos cubriendo también contando un poco de la cultura peruana, que la verdad que es espectacular también cómo fusionamos bastantes cosas en común con los ecuatorianos y Latinoamérica. Tauranga, también esta playa espectacular, en la zona de Huaycato, y un festival latinoamericano, estaré siendo también ahí la cobertura, así que te invito a que te conectes porque además podrás comer rico, celebrar y estar con toda la people latina, evidentemente también para conectar con la cultura neozelandesa y quienes estén por ahí. Y el último, que también estaré con el evento aquí en la región de Waikato, en Hamilton, que ya tenemos fecha para octubre, para también el Spring Festival, este espacio latino y de conexión. Así que bueno, dadas estas anuncios parroquiales, agradecerle también a Phil, a la radio, recuerda que este programa sale por la Free FM 89.0, está en la región de Waikato, donde contamos historias latinoamericanas desde esta latitud. Así que nada, muy contenta de poder también ser una representante y poder traerte toda la información al día. He hecho algunas publicaciones sobre Nueva Zelanda, pero evidentemente nuestro mundo es tan convulso, pero es lo que yo pienso que te puede servir para que estés más contento en un mundo tan bizarro ahora mismo. Así que bueno, en esta búsqueda, yo les quiero contar, porque como bien saben, el podcast se ha extendido, este programa tiene una extensión y ahora ya de casi una hora, así que es un montón de noticias también y de trabajo y de producción. Y yo quiero invitarlo a Carlos Acimbay, antes de escucharlo, esta intención mía también es que la música ecuatoriana pueda sonar en este podcast, porque evidentemente hacer una industria un poco limitada históricamente, y porque obviamente somos un país chiquito, eso hay que reconocer. No somos potencias como México, Brasil o Argentina, que tienen un consumo masivo, pero porque también hay una población significante, ¿no? Evidentemente esto lo hablaremos con Carlos, que nos pueda contar un poco cómo está la industria ecuatoriana. Evidentemente lo último que ha pasado con la Tri, de que una canción nos defina para celebrar una fiesta futbolística y celebrar un gol, como ha sido la elección de Julio Jaramillo, con nuestro juramento, que nosotros desde Wambras cachamos esta música, que es parte de nuestra identidad, y que evidentemente la globalización a veces nos hace alejarnos de nuestras raíces de la música. Así que yo voy a contar brevemente esto. Carlos ha sido uno también de los artistas de Ecuador que han sido sugeridos en una de las notas de la Rolling Stone. Tú puedes cachar ahí varios artistas también que surgen en los últimos años, pero también el trabajo que traen para conocer nuestra identidad y poder también, si tú estás afuera, poder cachar. Y bueno, así también meterte en una cultura tan bacán como es la ecuatoriana. Así que bueno, yo no quiero replicar lo que dicen los medios, lo tengo aquí a Carlos, más conocido como Kaifo, su nombre artístico. Carlos, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy bien.
¿De dónde dónde estás ahorita? Cuéntanos un poco a quienes todavía no están tan inmersos en el mundo ecuatoriano, que conocen lo que ven en redes sociales, ¿no? Un poco de tu historia, de tu, no sé, viaje con la música, ¿no?
Sí, mi nombre es Carlos Acimbaya. Soy como productor, director de Kaifo. La mayoría de mi vida he vivido como por Machachi, Aloac, más por el campo. Y ahora vivo como más o menos a 30 minutos de Machachi, que es como cerca de Maguaña, por aquí. Es en la sierra ecuatoriana.
Claro, quien no ha visitado todavía Ecuador, yo le he contado varias veces aquí, Ecuador tiene 4 regiones, que es la sierra, la Amazonía, la costa y la región insular, que es la Isla Galápagos. Yo soy de Pichincha también, nuestra provincia es Pichincha, pero yo soy de Quito, donde todas las fotos y todo. Pero ¿cómo es vivir también en la zona rural de Pichincha? Yo he recorrido mucho haciendo periodismo, bastantísimo, y la verdad que Pichincha es espectacular, es un sueño también, Lela, y no muy explorado algunos lugares. ¿Vos sientes de eso?
Sí, o sea, ahora ya es como más explorado, digamos, por esto de la producción y todo, pero todavía, afortunadamente, en estos lugares rurales es donde se maneja más la música tradicional. Esa es la ventaja que tienen estos lugares pequeños, son tan mágicos que tienen algunos de ellos intacta la cultura, ¿no? A diferencia de ciudades como más cosmopolitan, como Quito o Cuenca, Guayaquil, que ya son como más colonizadas, por así decirlo, ¿no? Como más, hay más mixtura.
¿Y cómo nace tu interés en la música, Carlos? Cuéntanos qué haces, porque la verdad que obviamente lo vamos a escuchar aquí, pero lo que más a mí siempre me ha interesado también lo que nos define a nosotros como ecuatorianos, que es tan difícil porque somos tan diversos, y tal vez alguien de la costa le mueve otras cosas, otro de la Amazonía tiene otras luchas, pero la música es algo que evidentemente conecta a cualquier, no sé, eso lo hacía esta comparación con la canción de Julio Jaramillo, pero para vos, ¿cómo nace esta necesidad también artística de expresarte?
Como que fue a los 15 años o 14 años que comencé a tocar un instrumento, ¿no? Comencé con la guitarra. Pero por mi adolescencia y por problemas del país, en el año 99 me fui a vivir con mis abuelos en el campo. Y mi madre tuvo que emigrar a Bruselas. Ella vive como más de 25 años allá. Y yo tuve que criarme con mis abuelos, ¿no? en Aloac, en el campo. Y como te decía, en los pueblos pequeños como Aloac se mantiene toda la tradición de la música ecuatoriana, de la música popular. Y tuve la suerte de que mi abuelo, desde los 9 años que comencé a vivir con él, como hasta los 20 años, pudo como enseñarme de una forma oral. Él tampoco era artista, músico, sino, pero le encantaba la música. Entonces, tuvo como enseñarme como ciertos parámetros, por así decirlo, de la música ecuatoriana, ¿no? Como una clase de historia de la música ecuatoriana por varios años.
¿Y qué fue lo que te conectó primero? ¿Cuál fue tu primera reacción? Porque no sé, hay gente que. Yo lo traigo ahora porque ahorita el mood es el mundial, ¿no? Pero cuentas de ese momento del futbolista que vio la pelota y que le conectó a vos, ¿qué sonido o qué fue lo que te enamoró? No sé.
O sea, yo desde niño soy como bastante observador, ponte, y soy como una máquina receptora, así que va como grabando todo. Y desde niño, pues me aprendía las canciones de mi papá o las canciones de mi mamá, pero me las aprendía. Entonces, como mis papás veían que tengo como una familiarización bastante rápida con la música. Me regalaron un instrumento como a los 10 años, un piano justamente, era un teclado. Pero lo que me interesaba de ese instrumento eran como los sonidos, ¿no? Me interesaba mucho tocar el Chavo del Ocho o cosas que te enseñan en los cursos de piano cuando eres pequeño. Sino más bien me interesaban los sonidos y la batería y esas cosas. Pero como era niño y vivía en la costa en ese tiempo, no había como un desarrollo de eso, pues, y quedó ahí. Pero la música siempre en mi casa, siempre estuvo, ¿no?
¿Y
Pero desde
cómo
ahí
fue?
fue como...
Sí. ¿Y cómo fue para ti vivir en Aloha? Porque es como para, digo siempre yo, es una parroquia que sí te detienes a comer, es muy rico, pero casi siempre es como que también ese cruce de cambiar de región, ¿no?
Claro. O sea, es como ya la vida en el campo como tal. O sea, eso es lo que yo viví. Y mis abuelos tenían vacas y chanchos. O sea, no de una forma masiva, no una hacienda, sino como más bien algo para la casa, porque mi abuelo ya era jubilado cuando yo fui a vivir con ellos. Entonces ellos como que tenían para distraerse los animales en casa, como y igual sembraban bastante legumbre y todo eso, pero más como entretenimiento y también, claro, para ayudarte económicamente un poco. Y fue como tal cual una vida silvestre, ¿no? O sea, una vida como alejada de todo esto, de la ciudad y todos estos parámetros de la vida urbana, sino más bien fue algo súper libre en el campo, ¿no? O sea, con lo que había y eso. O sea, desde la alimentación hasta la vida social, ¿no? O sea, como súper tradicional.
Y luego de todo eso, porque evidentemente vivir como un poco aislado, digo, desde la ciudad, ¿no? Porque la verdad, quienes habitan en el campo, a mí me encanta igual. Nosotros estamos, bueno, Nueva Zelanda es muy lejos, pero digo, el sistema de vida, la calidad de vida, lo califican los rankings. Porque justamente es vivir como en el campo, es vivir en el campo, es una ciudad, hay lugares cosmopolitan, pero el ritmo de vida y el pensamiento de local es muy, para nosotros, más acelerado, sería lento, ¿no? Pero yo digo, a veces no tenemos el privilegio de detenernos y pensar, ¿no? Porque obviamente Latinoamérica tiene otras urgencias. Y
Claro.
para vos, digo, ¿cómo fue también conectarte con la música? Porque evidentemente hacer una industria un poco limitada, obviamente ahora ya ha cambiado todo, ¿no? Pero ¿cómo es ser música ahorita en Ecuador para vos? ¿Cómo fue tu proceso también de decir, bueno, voy a ir explorando esto, voy a ir haciendo esto, con quién conectas, con quién hablas, porque vos sabes que el mainstream también en el mundo, ¿no? Te comen.
Claro, o sea, yo creo que a mí me ayudó mucho como estudiar en Quito, o sea, como ir a un colegio en Quito, y ahí, claro, te juntas con un montón de gente que te dice, has escuchado esto o has escuchado este otro. Y claro, ahí como que van haciendo esto de. No, o me fue naciendo a los 15 años este de la curiosidad de cómo se hace la música en el Ecuador. Y fui conociendo, claro, todo estos estilos que ya se hacían aquí en el país, el rock o lo que sea. Entonces, sí, me fue creciendo el interés hasta un punto ya, como desde los 15 años hasta los 18, que ya sales del colegio y yo ya tenía como a dónde quiero ir o dónde quiero estudiar o qué quiero hacer. Entonces sí, como que se me hizo un poco más fácil el hecho de estudiar en Quito, ¿no? Donde conoces un montón de gente que de alguna forma te puede guiar, ¿no? A dónde ir, a dónde estudiar.
Y de ahí estas conexiones, ¿cómo es para ti un día siendo músico en Ecuador? ¿Cómo es la vida? Sabes, también hay veces, hay tantas ideas erróneas de
Claro.
o no sé, prejuicios. Yo soy del 90, pero, o sea, hace tantos años atrás, siempre fue retador ser artista en Ecuador. Ahora, cacharé que evidentemente es más fácil promocionarte porque puedes. Las redes sociales ya te sitúan o te ponen a la orden de, no sé, de managers que están buscando, de industria que están buscando. Lo que yo veo desde afuera, obviamente puede ser ignorancia porque no estoy dentro de este mundo, pero yo puedo ver que la verdad que Ecuador también ha invertido en también defender nuestra identidad musical. No sé, me podría equivocar. ¿Vos qué piensas?
Sí, creo que sí te equivocas un poco. Ajá. Porque yo, no, yo creo que el Estado lo que menos ha hecho es invertir para mantener la tradición cultural. Hay como. Bueno, no, hay como un montón de preguntas en todo lo que me dijiste. Pero partiendo de que el hecho de estudiar música en el Ecuador es como muy arriesgado, digamos, ¿no? Yo creo que me ayudó que yo ya llevaba tocando algunos años y me ayudó como tener esa facilidad de convencimiento, ¿no? De decirle a mis padres, quiero dedicarme a esto, ¿no? Y más fue, claro, por ese cariño y ese amor a la música como tal. O sea, no, para mí no, nunca fue algo como, no, o sea, no me imaginé que iba a ser tan difícil, digamos, como vivir como artista o como músico en el Ecuador. Es bien complejo, o sea, partiendo de como tú acabas de decir, es como te catalogan de un montón de cosas y te dicen un montón de cosas cuando realmente es una profesión. O sea, no es como nada más o nada menos, es una profesión. O sea, ser artista, ser músico, ser productor, ser ingeniero de audio, es una profesión. Entonces, yo creo que partiendo desde la parte social, no hay garantías sociales para los músicos, ¿no? No hay políticas, o no se han creado políticas en estos más de 10 años o 20 años, políticas que realmente defiendan nuestros derechos de autor, nuestra salud, no hay seguro para artistas, no entramos en el rubro de un montón de cosas. Entonces es como que para el Estado de artistas no existimos mucho, porque obviamente hay urgencias como la salud y la seguridad que todavía no pueden ni resolver eso, entonces peor van a resolver la parte cultural. Y eso.
No, completamente, porque evidentemente, como lo bien lo decíamos, Ecuador hay bastantes, lamentablemente tenemos bastantes urgencias históricas, territorios bastante abandonados, de temas que no se han resuelto independientemente de la ideología de los gobiernos, esa es la verdad. Y obviamente el momento cuando tienes discursos más autoritarios en la región, el arte siempre ha sido como la última rueda de lo que podría, como la
Exacto.
comunicación, como todo esto, como que no tuviera la importancia, pero la verdad que también el arte es parte de construir una historia y que no exista más impunidad, pero bueno, eso lamentablemente, como vos dices, no es una urgencia ahorita en el país. ¿Y qué hace el artista entonces para subsistir en Ecuador? Porque evidentemente hay responsables, obviamente el gobierno tiene la responsabilidad de apoyar un sector tan importante, pero por otro lado también, ¿qué hacen los artistas para poder subsistir o continuar con esto?
Yo creo que es como un trabajo de hormiga, ¿no? Esto de ser artista y de componer tu música y después grabarla y después difundirla y después salir a tocar. Hoy por hoy yo creo que la mayoría de músicos vivimos de los shows. O sea, no puedes vivir de otra cosa más. El mainstream, para nada. Yo creo que hay pocos artistas que viven del mainstream. Y yo creo que más desde los shows, y de los shows, al menos yo vivo de esos. Últimamente se ha vuelto como mucho más estable. Pero de ahí yo me gradué de pianista de jazz en la universidad, entonces doy clases o daba clases, y ahora ya me he dedicado más a Caifu, pero daba clases, he organizado conciertos, trabajas de músico de estudio, trabajas de músico de mezcla, o trabajas de arreglista, trabajas de productor. Entonces, hay bastantes como fuentes de trabajo. Lo jodido es que no es estable. Ja, como es un país donde de la nada un día te amaneces y hay toque de queda y no les importa cancelar un montón de toques. Hay un país donde quitaron la asignatura de música en varios colegios públicos. Entonces, contra ese monstruo, no, es jodido como luchar, ¿no? Entonces, te toca hacer un montón de cosas si quieres seguir en este camino. Y ganar como estos fondos que los da el gobierno, que es a veces imposible llegar a estos fondos, o no tienes palancas, o no los haces bien, o lo que sea. Entonces, también esos fondos se vuelven privilegiados, digamos, para un montón de gente que no los puede acceder. Eso es básicamente.
La verdad que también no visibilizas porque lamentablemente es una situación que ocurre, que es real y que evidentemente, como decimos, estas urgencias de Ecuador, a veces uno dice, ¿por qué están hablando de cultura si no hay medicinas? Y creo que la
Claro.
responsabilidad también comunicacional no es comparar, sino que evidentemente cualquier persona tendría que tener el derecho de cumplir y realizarse
Exacto.
de lo que desea. Independientemente, yo veo esto mucho en Ecuador, como que siempre se minimizan las cosas si no son urgencias, que está bien, pero evidentemente eso no implica que vos dejes de hablar de otras cosas. Y el arte, a la final, es algo que siempre trae felicidad, que trae junta, que trae trabajo también, y que ha sido como estas discusiones en Latinoamérica, digo, porque
Claro.
no es tan distante lo que ocurre en otros países también.
Ajá.
Recuerda que me escuchas por Free FM. 89.0, estamos contando nuestras historias musicales desde Ecuador. Estoy con Carlos, que su nombre artístico es Kaifo y nos va a contar ya cómo nace este proyecto bacán y que además que si quieres escuchar nueva música y bacán y cachar un poco más de identidad ecuatoriana y lo que está emergiendo, le des like a este video, compartas, te sumas, también escribas qué está pasando en tu país. O también si estás acá en Nueva Zelanda, también hay varios músicos latinoamericanos que hacen bastantes cosas acá, que ya es un mix mucho más particular. Pero nada, hablando un poco de la complejidad también de los gobiernos entre urgencias de latinoamericanas. Así que cuéntanos un poco, Carlos, ¿cómo nace Caifo? ¿Cómo lo defines? ¿Es un proyecto tuyo? Que nace con esta curiosidad artística, con esta historia que tienes vos también.
Bueno, lo de CAIFO es como, nació como un proyecto de investigación, como algo más, como me gradué de la Universidad de Yacero, o sea, tocó jazz, tocaba jazz, pero no me gustó mucho y decidí como investigar estilos musicales que no había investigado. Entonces se volvió como más estricto esto de entender la música ecuatoriana ya como desde la raíz, ¿no? Entonces, recuerdo que trabajaba en un lugar donde me llevaron a una biblioteca que había un montón de partituras de música ecuatoriana y fue para mí algo como sorprendente ver cómo había un montón de partituras de música ecuatoriana y no. Nada. O sea, habían permanecido, me acuerdo, en una biblioteca, en un conservatorio, un montón de partituras de música ecuatoriana que yo decía como nadie las ha estudiado, ¿no? Y un montón de libros. Recuerdo que gasté como $100 en copias y en libros. Y regresé a mi casa después del trabajo y me comencé a estudiar esos libros. Y dije, como que en este trabajo ya no creo que debería estar, más bien debería tratar de seguir con esta tradición de música ecuatoriana. Y el proyecto de CAIFO comenzó como una investigación, o sea, como esta, como conocer, ¿no? Y viajé al Valle del Chota en el año 2016, justo cuando me gradué. Y para mí fue un choque cultural como bien fuerte en el hecho de que yo nunca había escuchado Bomba del Chota en vivo y por ir a visitar un lugar que había escuchado que es súper bueno, se llama Chalhuayacu, que es el pueblo de las Tres Marías, no sé si te ubicas, las Tres Marías son tres
Sí.
cantoras y claro, y llegué a la casa de los hijos de una de ellas, pero así por chiripazo, como preguntando. Y desde ahí las conocí y nos hicimos amigos, como que más o menos recuerdo que tocamos juntos y toda la cosa. Y después de eso, como me cayeron bien, les caí bien, decidí regresar, como y regresé unas 3, 4 veces más. Y desde ahí se volvió como algo más propio, digamos. Y el nombre de Caifo recuerdo que salió de esas largas horas de tocar música con ellos, de beber con ellos y desde ahí creo que era un apodo de alguno de ellos. Entonces dije, como que Caifo se adapta a mi nombre y es un nombre que realmente también les puede representar a ellos de alguna forma. Y sí, entonces cuando ya tenía, digamos, un tema para publicar, ya necesitaba un nombre, como siempre. Entonces dije, puede ser Caifo. Ya, se fue.
Y ahora, ¿cómo defines a Caifo? O sea, ahora tú dices que es una de las maneras para poder, digo, desarrollarte como músico son las tocadas. Cuando alguien va a escucharte o va a verte, ¿qué es lo que va a ver? ¿Qué es lo que va a sentir? ¿Qué es lo que vos quieres transmitir también con tu música?
Bueno, el estilo que estoy haciendo, digamos, he tenido que igual dar un nombre, como que le he ubicado la música que hago como Ecuadorian Bass, que es como, si le traduces desde el bajo ecuatoriano, o sea, que es como un instrumento, el bajo, ¿no? Es el instrumento más grave de todas las canciones. Y decidí como ponerle este nombre porque me gusta mucho trabajar con la rítmica de los estilos ecuatorianos. O sea, me encanta, ponte hablando con un poco más técnico, el compás de 6/8 y el compás de 2/4 y el compás de 3/4 son como los que nos caracterizan, ¿no? Lo que esos compases, esas métricas, son los que dan la clave a nuestra música. Entonces, rítmicamente me gusta trabajar bastante mis canciones y melódicamente también. Entonces, en los shows siempre se escucha como algo rítmico bien fuerte, como que te invita a bailar, y la parte melódica es la parte sensorial, ¿no? Lo que sientes en el momento, cómo te lleva las melodías a ciertos paisajes sonoros, que eso es interesante lo que pasa en vivo, porque logro conectar con personas mayores, como de la tercera edad, pero también con jóvenes al mismo tiempo. Entonces, en mis shows siempre ves gente bailando, como este sábado estuve en Cuenca y veía como en primera fila a los viejitos bailando, y también más en el fondo ya los jóvenes, un montón de jóvenes que escuchan como estilos extranjeros, ¿no? Como el hip hop o el rock, pero cuando escuchan esta música en vivo sienten que de alguna forma esta música se ha ido adaptando a la música que hago. Trato de no ser intencional en adaptar, digamos, ¿no? Pero sí que sea digerible para estos públicos jóvenes, porque realmente ahí está como que la cuna del oyente, digamos, son los que te van a escuchar en el futuro. Y eso es lo que pasa en mis shows, ¿no? Como que esta conexión nata, y no solo aquí, cuando toqué en París, ponte hace 2 años, fue así, con los extranjeros igual. O sea, cuando voy fuera del país pasa lo mismo, es como logran conectarse con elementos globales como los sintetizadores o las cajas rítmicas de la música electrónica o los bajos potentes, pero también logran conectarse con los paisajes sonoros de acá que también presento.
¿Y a vos qué te gusta bailar? ¿Bailas?
Claro, sí, no profesional ni bien, pero me gusta bailar. Tengo una mamá que le encanta bailar, te imaginarás.
¿Y qué es lo que más bailas cuando sales? ¿A dónde vas cuando sales? ¿En Quito? O digo, en Ecuador.
Ya no soy de discoteca, ya creo que paso mis con las fiestas populares. O sea, me encanta. O sea, es como ya vivo aquí, como en San Golquí, digamos, bueno, en este valle ya un año y algo, pero siempre que puedo regreso a Machachi, a las fiestas, porque es parte de mí, ¿no? Es como la música popular me gusta bastante, la chicha me gusta un montón. Sí, es parte de mí. O sea, no podría dejar de bailar cuando escucho una banda de pueblo. Es inevitable.
Qué bacán, Carlos. Te quiero agradecer un montón por sumarte a Lo Taroa. Eres el primer músico que sumo ecuatoriano a este espacio desde el otro lado del mundo, pero con la intención de conectar también, porque finalmente ahora eso nos permite la digitalización y toda esta era tecnológica de conectar también. ¿Hay algo que vos quieras agregar, que quieras compartir, si te quieren seguir en redes sociales, si quieren cachar un poco más de tu arte?
Sí, o sea, pueden escuchar mi música como Caifo en todo lado. En el 2023 lancé un vinilo y lastimosamente ya no está a la venta. Ya como que lo logramos vender todo. Pero pueden comprar mi música en Bandcamp, que es una plataforma muy amigable para los músicos. Y en lo demás, ¿no? Spotify, YouTube, todo. Y nada, de alguna forma, que sepa como que la gente que ha migrado, que habemos personas, ya habemos músicos, y que tratamos de que nuestra cultura no termine, que nuestra cultura no quede a medias, y que cada vez hay más proyectos culturales enfocados a la música tradicional y a la música nueva, que tratamos como que esta música no termine, ¿no? Que la globalización o que la música mainstream no termine con de exterminar nuestra cultura a nivel sudamericano también. Entonces, nada, pues que siempre estén pendientes de lo que hagamos acá en el Ecuador, que no están solos para nada, que de alguna forma tratamos de ser compañía para toda la gente de nuestro país que se encuentra afuera. Pues nada, siempre acompañados y siempre orgullosos de este país, nada más. No solo con la selección, ¿no?
Exacto, hay muchas cosas que nos unen y también creo que parte de fortalecer nuestra identidad es contar nuestras historias y es contar lo que nos gusta, lo que comemos, lo que hacemos. Yo siempre digo las cosas más simples es lo que nos define como sociedad. como cultura, y evidentemente ahora con algo, con un mundo tan globalizado donde tienes todo al alcance de tu mano en un celular, yo creo que a veces eso también te confunde. Yo, este
Claro,
espacio
sí.
está abierto siempre para las identidades, hemos hablado de tantas cosas, pero obviamente me moviliza ser ecuatoriana y también ser obviamente latina, pero particularmente Ecuador, que a veces nos cuesta como confiarnos, ¿no? Pero creo que la generación está cambiando, también hay muchas cosas que han pasado a los últimos años, sobre todo en el tema migratorio, así que eso también nos cambia como un poco la identidad. Así que nada, te quiero agradecer, Carlos, muchas gracias
Muchas gracias a ti, igual.
y ya estaremos conectados próximamente, seguramente. Así que nada, si estás ahí en la región de Huaycato, ponle like a este podcast, a esta entrevista. Si quieres contactar con Carlos, igual lo puedes buscar en tus redes sociales. Y si te interesa saber más de lo que ocurre con la comunidad latina desde Nueva Zelanda, ya sabes que también puedes escribir siempre a Lo Aotearoa. Vamos a una pausa y regresamos. Escuchábamos la música de Caifo y es parte de esta conexión tan especial que es la comunicación. Como bien contamos en esta entrevista, que lo quiero agradecer nuevamente a Caifo, es un artista ecuatoriano independiente. Evidentemente, eso suena bastante retador en Latinoamérica cuando no tienes industria, particularmente países chiquitos como es Ecuador. Pero bueno, cuando uno tiene algo fijo en la vida y en no sé, como meta personal, creo que lo puedes encontrar. Las redes sociales ya los dijimos, pero igual, si tienes preguntas, dudas, ya sabes que nos puedes escribir a las redes sociales de Alo Aotearoa o su servidora Denise Herrera en Instagram o Facebook. También puedes visitar las redes de Free FM 89.0, esta radio, este espacio diverso, cultural, que busca conectar diferentes identidades de lo que ocurre en Nueva Zelanda. Ahora, amigos, obviamente hay que tener también información de lo que está pasando en esta isla tan particular del Pacífico. No se olviden que estamos en año electoral, así que si eres latino, ya es residente o eres elegible al voto, te puedes informar por las páginas oficiales, pero también puedes revisar a Alo Aotearoa, que tengo un episodio que cuenta si bien las elecciones o cómo votar en las elecciones locales. Hay una comisionada que explica además cómo son estos procesos. De todas maneras, va a haber gente que explique también acá. Evidentemente será en inglés porque es el idioma oficial de este país, pero también tienes información en las páginas de la Comisión Electoral de Nueva Zelanda en español. Así que bueno, quiero leer un poco de noticias porque evidentemente mientras avanza el tiempo, estas noticias se van acercando a unas elecciones. Entonces, eso siempre es importante tener en consideración las decisiones que van tomando si de ser así, Luxon deja el poder, ¿no? Que es el primer ministro neozelandés. Una de esas es que el Banco de la Reserva aumenta la tasa de interés. ¿Qué significa esto? ¿Cómo se come? Dirían mis amigos colombianos. La noticia económica más importante de la semana llegó hace un par de días desde el Banco de la Reserva de Nueva Zelanda, que decidió aumentar la tasa oficial de efectivo, conocida como la OSR, del 2,25% al 2,5%. Se trata de un primer aumento después de meses de estabilidad. Una situación de cualquier comunidad aquí, se conoce en Nueva Zelanda, es el tema de básicamente lo caro que está, que no hay trabajo, o tal vez hay una recesión, se habla. Yo no soy experta económica, pero es lo que varios medios de comunicación tradicionales han señalado, ¿no? Esta entidad explicó que aunque los precios internacionales del petróleo han bajado en las últimas semanas, la inflación continúa por encima del objetivo del Banco Central, que busca mantener cerca del 2%. Ahora, ¿qué significa para las familias? Para quienes tienen hipotecas, por ejemplo, los préstamos podrían encarecerse en los próximos meses. Además, algunos economistas creen que podrán producirse nuevas subidas antes del fin de año. Además, el Banco de la Reserva asegura que la economía neozelandesa volverá a crecer durante la segunda mitad del 2026 y que la inflación debería moderarse progresivamente. En medio de esto, además, hay algunos sectores que hablan de una recuperación económica. A pesar del aumento de la tasa de interés, el gobierno destacó que el sector manufacturero registró su mejor desempeño en casi 5 años, según datos publicados esta semana. La actividad industrial alcanzó niveles no vistos desde el 2021. Por ejemplo, las exportaciones, la agricultura y el turismo continúan siendo motores importantes para la economía, aunque sectores como el comercio minorista y la construcción todavía enfrentan dificultades. Expertos señalan que la recuperación económica sigue siendo desigual. Mientras algunas regiones muestran crecimiento, muchas familias continúan sintiendo el impacto del costo de la vida. Ahora, también, según dicen los medios, ha habido una inversión muy importante en la salud mental y el apoyo comunitario. El gobierno anunció una inversión de $9 millones para ampliar el apoyo de personas con trastorno del espectro, por ejemplo, alcohólico fetal, conocido como FAST. Los fondos servirán para crear centros comunitarios en Rotorua, en Kawerau, en Hawke's Bay y Kingsport, en lo que las autoridades describen como la mayor inversión realizada ahora en esta área. También nuevos proyectos de infraestructura y transporte. Es una noticia muy importante que tiene que ver con el transporte. El gobierno publicó un nuevo plan nacional de infraestructura que incluye carreteras estratégicas de proyectos y transporte público para los próximos años. Por ejemplo, se habla que entre los anuncios más destacados está la construcción definitiva del puente Mangati en las State Highway 39, esta vía que es clave para la región de Waikato. Así que comunidad, atenta. También las autoridades aseguran que estas inversiones buscan mejorar la conectividad y ofrecer mayor certeza a las comunidades y empresa. Asimismo, en temas de tecnología, miles de empresas neozelandesas están adoptando cada mes, cada vez más, debo decir, la facturación electrónica. Según el gobierno, esa tecnología podría generar ganancias de productividad cercanas a los 800 millones de dólares al año, gracias a pagos más rápidos y menores trámites administrativos. Así que, básicamente, son noticias que mueven un tablero también electoral. Evidentemente, en medio de esta controversia, yo lo he contado mucho, no controversia, pero en medio de lo que es la política en todo el mundo, no solo en Nueva Zelanda, hay una situación también dentro del partido maorí. Es bien conocido las internas que tuvieron en los últimos años, particularmente por derechos fundamentales que siguen exigiendo ciertos sectores maoríes y de también las políticas que ha tenido el gobierno de Luxon, por ejemplo, según califican los dirigentes maoríes, regresión de derechos, por ejemplo, el uso de tereo maorí también en parte de lo que es el sector público. Quien viene a Nueva Zelanda conoce y es muy común y parte de un proyecto político y de plan de incursionar y de compartir también la cosmovisión indígena de este territorio. Así que, bueno, todavía son ciertas situaciones que habrá que ver qué ocurre. Yo voy a ampliar más de esta información, obviamente, con candidatos, con información actual y poderte situar también en esta arena política que dirías, ¿para qué quiero saber? Porque usted esto tiene que conocer, punto, yo le digo. Es información que te puede ayudar, además que si estás de Working Holiday o lo que sea, y la gente que dice, yo no soy política, a mí no me importa, todas las decisiones que tú tomas en tu vida son políticas. Es así. No te interesará lo que hacen los políticos, pero la política es algo que evidentemente nos tiene que tener despiertos a todos y todas. Te quiero agradecer por estar en un capítulo más. Dale like a este episodio, comenta, comparte y conmigo será hasta un próximo espacio radial o podcast. Chao.
This Free FM podcast was brought to you with support from New Zealand On Air.